Cintia Sabat, que también ha estado charlando acá en Espléndida Siesta, junto a él, que es periodista, cineasta, fotógrafo, también le da a hacer dibujos, son quienes organizaron, produjeron y programaron estos 10 cortos 10 en su quinta edición. Paulo Pécora, muy buenas tardes, bienvenido a Espléndida Siesta.
Hola, ¿cómo estás, Elina? Muchas gracias por el llamado.
Bien, muy bien. Bueno, Pablo, contanos, porque ya es la quinta edición de estos 10 cortos 10, que lo comentaba más temprano al aire y afortunadamente ya tendrá su lugar, como nos gusta ver el cine, ¿no? En una sala, compartiendo con gente que no sabemos quién es y todo el ritual que tiene el momento de la sala de cine. Pero la pandemia también nos acercó de otra manera a la virtualidad, a quienes quizás no tenemos acceso en nuestros cines a ciertas películas, cortometrajes, documentales. Fue parte de lo que sucedió con la pandemia, esta decisión de tener estos 2 días de estreno, pero además también tenerlos en Octubre TV.
Sí, absolutamente. De hecho, el ciclo nació un poco a partir de la pandemia, ¿no? Por una necesidad de visualizar un montón de cortometrajes que estaban quedando, se estaban haciendo estos años y no se estaban pudiendo ver justamente porque no había espacios, porque los festivales no tenían actividad, justamente por el tema de la cuarentena y demás. Y con Cintia nos preguntamos si no era el momento adecuado como para retomar la conversación de este ciclo 10 cortos 10, que había comenzado en 2010 y se hizo durante cuatro ediciones consecutivas hasta 2014. A partir de 2014 no lo pudimos hacer más y a partir de la pandemia empezamos a pensar seriamente en volver a hacerlo por este motivo, ¿no? Tratar de darle visibilidad, que era nuestro propósito inicial cuando pensamos en este ciclo, y ahora a partir de la pandemia mucho más, empezar a darle visibilidad al cortometraje argentino en general, al género del cortometraje o al formato cortometraje en general, al cortometraje argentino en particular, y particularmente en este caso a 10 de los mejores cortos que se hicieron en tiempos recientes, ¿no? Repasando un poco la información que vos dabas, el ciclo comienza hoy a las 18 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo, en la Capital Federal, es Urquiza 444, perdón, es Avenida Triunvirato 4444, o sea, 4444, en Villa Urquiza, en CABA, y repetimos también la función presencial el jueves próximo en el mismo horario, en el mismo lugar. Mientras tanto,
Sí.
obviamente en todo el país, todos los argentinos van a poder ver el ciclo, más allá de la presencialidad, logramos también el apoyo de Octubre TV para poder empezar a ver el ciclo durante 7 días consecutivos. O sea, entre el 10 de diciembre y el 17 de diciembre inclusive, lo van a poder ver gratuitamente también en la pantalla de Octubre TV, donde solamente se tienen que registrar y poder acceder a todos los contenidos y al ciclo también 10 cortos 10, ¿no? A todos los contenidos de Octubre TV, además del ciclo, ¿no?
Genial. Bueno,
Eh, esa
Pablo.
básicamente la info y como decís vos, sí, tuvo que ver un poco el tema de la pandemia, tratar de generar estas condiciones como para que todo el mundo pudiera acceder a estos 10 cortometrajes, ¿no?
Pablo, ¿cómo hacen junto con Cintia la curaduría? ¿Cómo se hace la selección? ¿Cómo puedo hacer yo si hago algún corto y quiero estar en el ciclo 10 cortos 10? ¿Cómo es ese
Bueno,
proceso?
mirá, fue un proceso muy largo, durante todo un año estuvimos viendo cortometrajes, vimos casi 100 cortometrajes, o quizás incluso más de 100. Que nos llegaron y que nosotros buscamos también. O sea, no es que nos llegaron cortometrajes porque no abrimos una convocatoria en este caso, sino que simplemente empezamos a buscar y preguntando, buscando, chequeando también cortometrajes que habían estado en otros festivales, contactándonos con cada uno de los realizadores y realizadoras, pidiéndoles los links para ver sus trabajos. Y así vimos, ya te digo, te diría un poquito más de 100 cortometrajes de todo el país, de todas las regiones del país, no solamente de Buenos Aires, sino también de La Pampa, ¿cómo se llama?, de Misiones, de Córdoba, vimos varios, de Jujuy, bueno, de Corrientes, vimos un montón de cortometrajes, la verdad, muy, muy, muy buenos. Y bueno, fue un trabajo muy arduo entre los dos, primero de visualizarlos todos con la mayor seriedad posible. Y después tratar de encontrar puntos en común en algunos cortometrajes y también tratar de de generar un criterio acorde al nivel que tenían los cortometrajes. No era simplemente elegir el que nos gustaba o los que nos gustaban, sino que también tuvieran de alguna manera una relación coherente en cada uno de los programas que armamos. Con lo cual hay muchos cortos que están buenísimos y quedaron fuera del ciclo, y hay otros que están muy muy buenos o buenísimos también y quedaron dentro del ciclo. Pero los que quedaron fuera del ciclo no es porque hayan sido diferentes o de un nivel inferior, sino simplemente porque armamos dos programas que tienen una coherencia bastante particular entre trabajos que tienden más a lo experimental, trabajos que tienden más al trabajo de documental y de fan footage, o sea, trabajo con apropiación de película ajena o películas huérfanas. Después también tenemos trabajos de animación más experimental, y después también tenemos trabajos más tendientes a la narración clásica, ¿no?
Claro.
Películas con más vocación de narraciones más universales, ¿no? Entonces tratamos de generar dos programas que contuvieran de algún modo todas las mejores expresiones de los cortometrajes que vimos durante todos estos meses, pero al mismo tiempo que tuvieran varias características concretas, ¿no? El criterio era, primero, que fueran de calidad, que sean cortos de calidad; segundo, que contaran historias interesantes; tercero, que lo hicieran de una manera personal u original, innovadora, o que desafiaran de algún modo a los relatos convencionales, ¿no?
Claro.
A los relatos hegemónicos. Y por último, y también muy importante, que fueran cortometrajes que pudieran ser vistos por cualquier persona del país sin necesidad de que sea un entendido en cine, ¿no? Sino
claro.
que pudiera disfrutarlo cualquier persona del país y del mundo, en lo posible.
Bueno, los nombro a los 10.
Dale, por favor.
Tuve la posibilidad de verlos y me encantó la selección. Quiero decírtelo.
Qué bueno, te agradezco.
Carta 1, Buenos Aires, de Vera Zemirinsky. Billy Boy,
sí,
de Sacha Amaral. Pulsión, de Pedro Casabecchia, que es una animación que también vi que había estado ganando premios en estos festivales.
En diferentes festivales.
Sí. Bueno,
si vos te fijás, cada uno de estos cortometrajes,
la mayoría de
ellos, han pasado por varios festivales y muchos de ellos han ganado muchos premios.
Así es. Bueno, homenaje a la obra de Philippe Henry Gus, de Pablo Weber; Los rugidos que alejan la tormenta, de Santiago Reale; La fábrica, de Francisco Funes; Celine, de Martín Slipak; Mutnik 1, de Facundo Acosta; Teoría social numérica, de Paola Michaels; y Mi última aventura, de Ramiro Sonsini y Ezequiel Salinas. Que recomiendo que cuando la gente de acá de San Luis que esté escuchando esté en Octubre TV, lo vean, porque esto que vos contabas de la variedad de las diferentes formas de contar en los 10, se ven. Son 10 pelis distintas, que donde hay un ojo distinto, donde hay miradas distintas y donde además también, bueno, a mí me fascinan mucho las cuestiones de archivo. Me he vuelto como muy fanática de los documentales en estos últimos años y en el caso de Carta 1, de Teoría social numérica,
claro,
que tienen archivo, son un flash.
Son trabajos de inventiva y son trabajos de montaje y de creación sobre materiales preexistentes, ¿no?
Claro.
Pero de mucha imaginación y de mucha sensibilidad, muy poético los dos, sobre todo Carta 1, ¿no? Teoría
sí.
es más juguetón,
sí,
por decirlo de algún modo. Pero en ambos casos, ¿no? Es el trabajo con materiales ajenos, de poder construir con esos materiales todo un universo propio, ¿no? A través de esos materiales que no filmaron ellas, ni Paola ni Vera,
sí,
pero que en ambos casos logran crear un relato potente y también atractivo, ¿no?
Claro.
Muy interesante.
Bueno, y Mutnik 1 también tiene
Totalmente, es el mismo concepto, exactamente.
Que además, en el caso de Mutnik 1, me parece que además tiene como un mensaje bastante claro y heavy.
Sí, muy, muy importante. En la mayoría de los casos tienen no solamente formas interesantes de narrar, temáticas interesantes, sino también mensajes, ¿no?
Sí.
Muchos de ellos tienen un mensaje que quizás no es explícito, ni está subrayado, ni es sensacionalista, sino que es un mensaje que, bueno, que justamente entra al espectador por otros caminos, ¿no? Por el camino de la sutileza,
claro,
por el camino de la metáfora, ¿no? Y bueno, nos interesaba un poco eso también, que no sea todo tan obvio y que hubiese también un espacio para que el espectador pudiese reflexionar y pudiese sacar sus propias conclusiones, ¿no?
Y sí.
No queríamos tampoco hacer bajadas de línea, ¿no?
Claro.
Pero sin embargo, en todos los cortos sí hay temáticas y mensajes importantes, ¿no?
Sí, totalmente. Mientras miro los nombres me voy acordando, ¿no? De cada uno de ellos. Bueno, Paulo, 10 cortos 10 llega, va a llegar a Octubre TV, lo digo sobre todo para la gente de acá de San Luis, entre el 10 y el 17 de diciembre. ¿Van a estar esa semana, van a estar los 10, van a poner uno por día? ¿Cómo va a ser?
En el caso de Octubre TV, yo creo que van a poder ver los 10 todos los días.
Buenísimo.
O sea, van a estar cargadas las dos funciones directamente y lo que el público va a poder acceder directamente a cualquiera de los 10 cortometrajes.
Genial.
En el caso de los que vengan al Teatro 25 de Mayo, hoy van a poder ver la primera muestra, la primera función, que es Carta 1 Buenos Aires, de Vera Sereminsky, Billy Boy de Sacha Amaral, Pulsión de Pedro Casavecha, Homenaje a la obra de Philip Henry Gouze de Pablo Weber y Los rugidos que alejan la tormenta de Santiago Reale. Y en el caso de los que vayan el 9 de diciembre, es decir, el jueves próximo, van a poder ver La fábrica de Francisco Funes, Celine de Martínez Lipac, Mundic 1 de Facundo Acosta, Teoría social numérica de Paola Michaels y Mi última aventura de Ramiro Sonsini y Ezequiel Salinas. Te quería decir una última cosa.
Sí.
Este año es la primera vez que contamos con apoyos. O sea, siempre nos han apoyado los espacios que nos dieron la pantalla, ¿no? En este caso, el Centro Cultural 25 de Mayo y Octubre TV son nuestros apoyos principales. En el caso de las cuatro primeras ediciones fue La Nave de los Sueños y la Biblioteca Nacional, donde hicimos las primeras cuatro funciones del ciclo, allá por 2010 y 2014, entre 2010 y 2014, pero este año se sumaron también algunos apoyos que nos van a dar un premio para el público, ¿no? O perdón, no para el público, sino que premio para los realizadores que van a votar el público, que el público va a tener oportunidad de votar presencialmente en las dos funciones presenciales del Teatro 25 de Mayo. Y esos son un DCP realizado por la Halle Media, un juguete precinematográfico, que es un zotropo, ¿viste?
Ajá.
Un viejo juguete precinematográfico, sí. Muy bello, que nos obsequia Máquinas de Mirar, y una camisa también muy muy linda de una fábrica que se llama Flor de Camisa.
Genial.
Así que nada, si bien la entrada es libre y gratuita y nuestra intención no es ganar dinero con esta muestra, sino de alguna manera hacer llegar 10 de los mejores cortos argentinos al público general, también por lo menos tenemos el apoyo de estas marcas y emprendimientos que nos permiten de algún modo premiar u obsequiar y agradecer a los directores con tres obsequios, ¿no? Así que nada, bueno, el público elegirá quiénes se llevan esos premios, y bueno, nada, esperamos con Cintia que puedan venir mucha gente, así nada, votan a los mejores cortos.
Genial. Te robo unos minutitos más, Paulo, para que nos cuentes, porque hiciste un recorrido de 56 años del Super 8 argentino contemporáneo.
Ah, contanos, sí.
Contanos un poco de ese trabajo, de ese libro. Muchos de tus trabajos tienen que ver con el Super 8, que es para los que nos gusta, las personas que nos gusta la nostalgia, es maravilloso.
Bueno, claro, sí, tal cual. Gracias por consultarme. El libro Super 8 Argentino Contemporáneo es un libro que escribí durante los últimos 5 años. Es una investigación periodística sobre el uso, periodística e histórica, ¿no? Sobre el uso del formato Super 8 con fines artísticos en Argentina, uh-huh. ¿No? El formato Super 8, como vos bien sabés, es un formato que se inventó para hacer un cine familiar, ¿no?
Claro.
Para que la gente pudiera filmar y registrar sus fiestas familiares, sus casamientos, sus fiestas de 15, sus vacaciones, el nacimiento de algún hijo o algún nieto, ¿no? Y ese formato tan tan fácil de usar, tan accesible a todo el mundo, porque cualquier persona podía usar el formato sin necesidad de tener un conocimiento técnico,
claro.
Fue poco a poco siendo apropiado por artistas, por cineastas, que vieron en el Super 8 una manera también de acceder al cine de una manera mucho más directa, más barata, de manera más autónoma, más independiente, ¿no? Entonces yo lo que hago es un recorrido en el libro a través de 56 años de historia del uso del Super 8 en la Argentina, ¿no? Marcando tres etapas fundamentales, que son la primera etapa desde la llegada del Super 8 al país hasta 1980, más o menos, cuando el video analógico, el VHS específicamente, uh-huh, empezó a reemplazar como formato así familiar al Super 8, y en Argentina empezó a ser cada vez más costoso revelar, cada vez más costoso conseguir la película. Pasaron como 18 años hasta que en 1998 se volvió a partir de la aparición de un laboratorio que se llama Arcoiris, y que sigue funcionando al día de hoy, ese laboratorio empezó a traer nuevamente película y empezó a revelar película también, con lo cual mucha gente volvió a poder acceder al Super 8 como formato propicio para no solamente para hacer cine experimental, sino también para hacer ficciones, uh-huh, para hacer documentales. Y bueno, a partir de 1998, que hay una movida muy importante en Argentina, de realizadores y realizadoras que trabajan con el Super 8, ya te digo, para hacer películas de ficción, para hacer documentales, pero también para hacer todo tipo de experiencias experimentales, no solamente a la hora del registro, sino también a la hora del revelado, a la hora del montaje, a la hora de la intervención directa sobre la película. Hay mucha gente, claro, que pinta la película, que raya la película, que la corta, que le pega cosas encima y que después la proyecta, ¿no?
Claro.
Y a la hora de proyectar la película también hay mucha gente que utiliza muchos proyectores a la vez, o que pasa varias películas en diferentes proyectores, o que utiliza varios proyectores para pasar una sola película, generando proyecciones expandidas, como quien dice, ¿no? Como, uh-huh, se le llama habitualmente. Entonces, el libro de alguna manera lo que hace, a través de una investigación histórica y a través de más de 25 entrevistas con diferentes realizadores actuales, realizadores y realizadoras actuales, y gente que filma desde los comienzos, como Claudio Caldini, que filma desde los comienzos y sigue filmando aún hoy, lo que hace el libro es todo un recorrido, ya te digo, histórico, periodístico y también didáctico de algún modo, porque en el libro, si uno lo lee con atención, se puede aprender un montón de cosas, como alguna persona que se quiera acercar al formato como realizador, también leyendo el libro va a poder, de algún modo, aprender un montón de técnicas, un montón de formas de trabajo específicas, porque, bueno, nada, o las explico yo o las explican los realizadores, uh-huh, y realizadoras a quienes entrevisté, ¿no?
¿Dónde?
Ese libro lo presenté, sí, en el Festival de Mar del Plata.
Eso te iba a decir, sí.
Sí, lo acabo de presentar al Festival de Mar del Plata, pero el libro todavía está en impresión.
Ah, bien.
O sea que va a ser posible comprarlo, supongo que a partir de los próximos meses.
Bueno, genial.
Así que cuando tenga noticias ya te avisaré.
Pero me parece bárbaro. Sí. Está, para las personas que estén interesadas y estén escuchando, está la presentación del libro en el canal de YouTube del Festival de Cine de Mar del Plata. Así que si quieren, pueden verlo por ahí. Y cuando esté en librerías y para comprar, obviamente charlemos y quiero verlo.
Totalmente, totalmente. Te agradezco mucho. Y como bien dijiste vos, aquellos que pueden acceder a la página del Festival de Mar del Plata van a poder encontrar la charla en el espacio de actividades especiales.
Así
está,
es.
Cargado en el canal de YouTube.
Así es. Paulo, muchísimas gracias.
Gracias a vos. La verdad, muchísimas gracias por el interés y por la difusión de 10 cortos 10.
Gracias. Que tengas buenas tardes y éxitos en la tarde de hoy.
Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias.
De nada. Paulo Pécora es cineasta, es fotógrafo, le gusta también dibujar, es periodista y es uno de los organizadores de 10 cortos 10.